Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Del escenario a la radio. De la pantalla chica a CDs. Rafa Sarmiento en Jesse Cervantes en vivo.
Bien, es miércoles y como los miércoles, hoy desde Madrid, desde la madre patria, el queridísimo Rafael Sarmiento, que espero que nos tenga la promesa que nos hizo y que esté por allá acompañado de Atala. Pero, pues yo hice mi tarea, yo vi el documental de Parchís y yo quiero que él me dé su opinión al respecto. Rafa, primero salúdanos, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por allá?
Mi querido Jesse, estamos aquí derritiéndonos, hace un calor infame. Y siempre he sido un hombre serio, un hombre de palabra, y por supuesto que la estoy cumpliendo cabalmente. Está aquí Atalita, quien vino a auxiliarme. La deberías de haber visto el día de hoy en taconcillos y con un martillo, intentando deshacer una caja de madera.
Y además barrí la terraza, oye, ¿no? Ya me puse a mis deberes. Toda una ama de casa, toda una carpintera, pero... Eso sí, en tacones.
Eso sí.
Perder nunca el estilo.
No, ya saben, se puede perder hasta la virginidad, pero el estilo no.
Oye, Atala, qué gusto tenerte en Exa esta mañana, compartir con los Sarmiento, además, un momento de radio, me parece increíble. Bienvenida siempre a esta estación, a este programa.
No, hombre, feliz de la vida, Jessy. Yo qué más que encantada de poder saludarte a ti y a toda tu audiencia, y qué mejor que hacerlo pues de la mano de mi hermano. Imagínate que tanto lo quiero, que vine acá y me puso a martillar, no importa, pero todo y eso hago por él.
Eso, muy bien. Ahora sí, mi Rafa, ya después de habernos saludado, entremos en materia. Tú me dijiste que el tema era el documental de Parchís, yo ya me lo chuté. Cuéntenme los dos, ¿qué opinan?
Bueno, mira, yo quiero empezar por hacer el recuerdo vivencial. A nosotros nos tocó esa generación, a nosotros nos tocó crecer un poco con Parchís, con las películas de Parchís. Creo que en su momento jamás nos dimos cuenta del tipo de producto que era, la reacción posfranquista que representaba. Por supuesto, las cuestiones de abuso infantil, trabajo infantil, desubiques que pudieron haber habido, no eran cuestiones que ni siquiera pudiéramos imaginar o cuestionar. Hay por ahí incluso una vivencia personal de cuando Parchís fue por primera vez a la Ciudad de México, y que cuentan, de hecho, esa anécdota en el documental, cuando estuvieron en la famosa, ¿cómo se llamaba?
El Pabellón Azteca.
El famoso Pabellón Azteca, que era,
por el Estadio Azteca.
Por el Estadio Azteca. Era una especie como de circo, ¿no?
Era una gran carpa, y nosotros fuimos, nos llevó a mi mamá, porque éramos súper fans de Parchís, y la verdad es que es verdad eso que ellos cuentan en el documental, que sufrieron. Fueron horribles la presentación porque sudaban a chorros, estaban los pobres en su salsa, pero no solo ellos, el público también. Nosotros no estuvimos presentes, yo creo que ni una canción entera, porque mi mamá nos sacó de ahí aterrada. De lo peligroso que era, porque era un gentío y no había las condiciones, desde luego, de seguridad para poder pues hacer ahí un concierto.
¿De qué año estamos hablando?
Pues 1982, yo creo.
82, 83, ¿verdad? Por
sí, ahí. Sí, era muy, muy temprano en los 80.
En el documental dice que llovía sudor.
Sí, y yo creo que sí, te puedo decir que sí. O sea, era aquello un...
Se condensaba.
Ajá.
Se condensaba en la carpita y después te regresaba, saladito.
Bien rico.
Sí, y bueno, mira... viéndolo un poco en retrospectiva, revelan muchas cosas que son muy personales, que pueden llegar a ser muy fuertes, que pueden exponer muchas cosas, pero que al final del día tampoco, al menos hoy en día, ya un tipo de 40 años, pues tampoco me sorprenden. Cómo descubrieron la fama, cómo descubrieron el dinero, lo pronto que les llegó, el descubrimiento de sus propios cuerpos, de la sexualidad, del amor, del éxito, después el bajón en el que caen, etcétera. Creo que es una historia constante. Yo creo que puede ser la misma historia que pueda aplicarle a menudo a los chamos o a actos internacionales tipo Westlife o Five o los mismos Backstreet Boys o quien me digas.
O One Direction, ¿no?
One Direction, sí, absolutamente. En una escala mucho mayor, además, la de ellos. Parchís, al final del día, pues nada más estaba en el mundo de habla hispana. Era la década del 80, que tampoco era tan global como ahora. Y me dio gusto verlos en esta etapa, pero también sentí feo, porque también sentí que es gente que perdió toda la infancia, perdió toda la inocencia, un poco se las robaron, un poco fueron una máquina, y era una máquina también de hacer dinero, de hacer éxitos y punto. Ahí mismo ellos lo aceptan. O sea, había dos personas que cantaban y el resto eran figuración. David supuestamente bailaba bien, que el día de hoy veo cuando bailaba David y hasta un poco de vergüenza me da, pero...
Ustedes, porque yo también viví de muy chavito este asunto de Parchís, yo decía ser David. Atala, ¿qué ficha era? O Rafa, ¿qué ficha era? Cuenten.
Fíjate que es verdad, o sea, a los que vivimos en esa generación, un juego favorito de la época era jugar a Parchís. Y entonces, mi hermana la mayor, que era así medio mandona con nosotros, ella decidía, depende de qué humor estaba, ella decidía y asignaba quién era quién. Y entonces, pues a Rafa generalmente le tocaba hacer la ficha azul o David. Yo, desde luego, siempre era Gema y ella, dependiendo de qué humor estaba, era Yolanda o Tino, ¿no? Y entonces yo le decía, pero yo no quiero ser Gema porque a mí no me gusta Gema. Tiene cara de señora. Y de verdad, desde niña tenía cara de señora Gema y hasta la fecha, ¿no? Y bueno, pues nada, me tocó siempre ser la ficha verde y mi hermana la ficha amarilla o roja. Y Rafa siempre era o la ficha azul o David. Pero fíjate que aquí en México...
Espérame. Perdón que te interrumpa. Por mi dignidad, simplemente quiero decir que era obligado a jugar.
¡No, ya, Rafa! ¡Eras fan de Zepa!
No, era es verdad. Yo doy fe de los hechos, Jessy. Sí era obligado, porque Rafael no quería estar en otras cosas. O sea, él quería estar... Prefería ser jugar a Manolo Martínez con un traje de torero que le hizo mi abuela. Y entonces, él prefería jugar a eso que venir a jugar a Parchís con nosotras.
También en mi defensa quiero decir que ya no me gustan los toros. ¡Ja! Está muy comprometedor esta sesión que estamos haciendo, Jessy.
Yo me quedo con algo de lo que vi en el documental, y es que así es como lo interpreto y lo resumo. Es por dinero que se crea el fenómeno de Parchís y es por dinero que termina el fenómeno de Parchís.
Totalmente.
Yo no sé ustedes cómo lo vean.
Como todos los grupos, ¿no?
O sea, al final es por dinero que se pelean, los porcentajes entra Berlanga al juego, que uno ni sabía, la disquera desaparece, Tino lanza su carrera, y por dinero Chus entra y al final ya no era el mismo Parchís. Por dinero termina, y por dinero empieza, porque empiezan a ver que es negocio cuando empiezan a aparecer en este programa Aplauso, y es por dinero que empiezan a vender, y tiene razón Rafa, eran unas máquinas, los niños eran realmente a eso.
Pero lo más triste, Jessy, es que toda esa máquina de hacer dinero ni siquiera era dinero para los niños, que son los que se pegaban esas felpas de trabajo y las giras y las desveladas y los viajes cansadísimos. O sea, era para la disquera, era para los managers, era para todo el mundo y a ellos les tocaba pues quizá un poquito, ¿no?
Oye, pero muy recomendable para toda la generación que, por más que renieguen y digan que no, crecimos muchos con Parchís.
Claro, y yo creo que también, Jessy, aunque no hayas crecido con Parchís, es interesante ver el fenómeno en retrospectiva. Para el mundo hispano, yo creo que es la primera, no solo la primera banda infantil como tal, pero el primer fenómeno que dio después pie a muchos otros grupos que aparecieron. Para mí incluso parte de la muerte de Parchís fue la aparición de Timbiriche. Claramente Televisa y demás, no sé, el grupo disquero, qué sé yo, vieron una oportunidad comercial importante en ese mercado con ese tipo de productos y crearon su propio Parchís, que era Timbiriche, la verdad. Era un poco el mismo... Y por ahí los juntaron en algún especial, ¿te acuerdas?
En varios programas los juntaron, hicieron un mano a mano, de hecho, en un concierto. Grabaron algunos discos y varios especiales que pasaron en Canal 2, en donde juntaron a Parchís y a Timbiriche.
En mi casa Televisa.
Exacto.
Que yo no sé si a mí me gustaría verlos. O sea, a mí no sé si me gustaría ver como a Parchís de nuevo en el escenario. Ese es un ejercicio que yo creo que a mí no me gustaría. Me gustaría como quedarme con el recuerdo. Sí he ido a ver los shows de Timbiriche y me he divertido mucho y canto, pero yo no sé si Parchís conmigo pasaría lo mismo.
No, yo también creo que es un grupo. Mira, mal que bien, la gente que ha estado en Timbiriche ha continuado sus carreras, al menos en solitario. Benny hizo cosas, Eric hizo cosas y también produjo. Sasha lo hizo, Paulina Rubio ni se diga. Quizá las que estaban un poco más desaparecidas eran Alex y Mariana. También Diego estuvo conduciendo, haciendo cosas. O sea, como que tampoco tuvieron una desaparición como sí la tuvo la gente de Parchís. Ahora, físicamente también me parece que están bastante más avejentados, deteriorados, etcétera, los de Parchís, con la excepción quizá de Yolanda, que sigue siendo actriz, sigue estando muy en activo, etcétera. Pero vamos, Oscar es un tío pelón, Gemma pues es una maestra de escuela que está ya como que muy fuera de este tipo de circuito. Tino tiene el pelo blanco, o sea, debe pesar 140 kilos. No estoy siendo despectivo, ni mucho menos. Vaya, su apariencia es la de un hombre de 50 y tantos años y no se han cuidado y no han cultivado esa parte física que los Timbiriches sí la siguieron. Así es que sí podría llegar a ser un espectáculo un tanto deprimente ver a unos cincuentones cantando esas canciones, que aparte las canciones de Parchís sí son especialmente infantiles. Las de Timbiriche son más juveniles, adolescentes, con temas de amor, con temas, no sé, hasta podría decirte que mágicos, místicos. Aquí son canciones muy, muy, muy elementales.
A ver, los Sarmiento, que es un honor tener a los Sarmiento al aire. No recuerdo una transmisión así en esta estación y me da mucho gusto. ¿Canción favorita de Parchís, Rafa?
Canción favorita de Parchís, yo creo que Aleluya. Aleluya me gustaba. Es la tengo clavada como un lindo recuerdo de infancia.
Atala.
La mía, a mí me encantaba Corazón, corazón de plomo.
¿Cómo puedes aprender a nadar?
Oye, yo.
Paco es un soldado de plomo que siempre me cuenta que no sabe nadar. Y a ver cómo le explicas que no es fácil, pues siendo de plomo no puede flotar.
No puedes negar que sí éramos fans, ¿eh?
Oiga, la mía era el twist de mi... ¿Se acuerdan? Con el twist de mi colegio. Esa era la mía.
Claro.
¿Esa era la tuya?
Sí, de verdad. Sí, era la que me gustaba.
Esa sale en una de la Guerra de los Niños,
sí,
de hecho.
Primera.
Es la primera.
En la primera Guerra de los Niños.
Llegó a ser de mis hits de mi vida. O sea, hubo un momento en mi vida de chavito que era mi... O sea, no había manera. A los dos Sarmiento les agradezco que estén aquí con nosotros. Atala, te mando un beso con muchísimo respeto.
Un besito.
Abrazo grande desde Madrid, querido Jesse, puedes retractarte de que te gustaba el twist del
¡No! Rafa, gracias. Atala, gracias.
Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Exa FM.